Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Salutacions, contrabandistes, bona nit. Com us havia promès la setmana passada, avui escoltarem la conferència del sociòleg nord-americà Jean-Paul Lederach, que va fer el 13 de desembre de 2010 a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona. Un espai certament gens alternatiu, però valia la pena ser-hi presents per escoltar a una de les persones més reconegudes internacionalment en el camp de la mediació, la resolució de conflictes i la construcció de pau. La conferència va ser organitzada per la Fundació per la Pau i durant l'acte l'ONG va presentar la Guia de Recursos per la Pau, en la que em va sorprendre trobar el nostre programa, inclòs en l'apartat de mitjans de comunicació. O sigui, que en aquesta Guia de Recursos per la Pau, Ones de Pau i Contrabanda FM surten al costat de Catalunya Ràdio i Com Ràdio. La veritat és que, com a conductor d'aquest programa, penso que és un reconeixement a la feina feta després de 2 anys de difusió i gairebé 100 programes realitzats i emesos. Sí, agraeixo el reconeixement, però al mateix temps em crea certa incomoditat que Ones de Pau i Contrabanda apareguin al costat de Catalunya Ràdio, Com Ràdio i certes ONGs i institucions públiques, de l'administració pública. I és que tinc molt clar que aquesta ràdio lliure, Contrabanda, es troba a les antípodes de Catalunya Ràdio en molts aspectes que ja sabem. Contrabanda FM és una ràdio lliure, independent i no comercial. És un col·lectiu assembleari i autogestionat i no accepta cap tipus de subvenció pública ni privada. A partir d'aquí, la crítica que faig des del programa Dones de Pau en tots els processos de transformació social és constant, perquè quan parlem de la veritable pau, només acceptem la pau justa. Tot l'altre és submissió, és passar pel tubo de la pacificació social. I el nostre camí, el de Contrabanda FM i el de tots els homes i totes les dones lliures, passa pels marges de la transgressió i la subversió. Bé, estàvem parlant de mediació, oi? Sí, és que jo també crec que és necessària la mediació i el diàleg, però sempre amb una condició irrenunciable: respectar la llibertat individual i col·lectiva. Dit això, a continuació, la conferència de Jean-Paul Lederach, Transformació de conflictes i construcció de pau. Començarem amb un resum o síntesi de 4 minutets per poder escoltar abans que res alguns dels missatges més interessants de la conferència. Per cert, que aquest àudio, que va gravar Ones de Pau, l'hem editat de manera que un tros de la segona part, amb algunes de les preguntes del públic i la resposta de Lederach, l'escoltarem al principi. La resta és lineal, tal qual ho vam poder escoltar el 13 de desembre a Barcelona.
El tema de esta noche es transformando los conflictos y la construcción de la paz. Para mí la palabra transformar, más allá de la palabra resolver, que es el lenguaje más conocido de mi campo profesional, de resolución de conflictos, pone el énfasis en la idea de procesos de cambio. Es la idea de que el conflicto en sí crea también cambio. El conflicto es un motor de cambio a nivel de las estructuras sociales. Y movilizaba esa idea. Es decir, que él entendía de que el conflicto crea cambio en las estructuras, instituciones, la política, todo lo que es. Y allá, pues, cuando hablamos de la transformación del conflicto, tenemos que pensar cuáles son los procesos de cambio estructural. Casi todos los conflictos, si ustedes lo miran de cerca, van a tener ese aspecto relacional. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¿Y quiénes somos? ¿Nos va a solucionar un problema sin cambiar nada? Porque si es así, no nos interesa. Entonces es cuando empezó a trabajar la cuestión, sobre todo de transformación de conflicto y no la resolución de conflicto. Pone el énfasis en el cambio, no tanto en solucionar sin cambiar. Y nuestros movimientos de paz casi siempre han crecido cuando estamos en contra de algo, pero no hemos logrado mantener ese crecimiento cuando se habla de lo que queremos construir. ¿Por qué? Ya creo que ha llegado el día que le seguimos a este exesclavo, que busquemos las formas concretas de hacernos frente con el enemigo, que no depende de armas, sino de la creatividad y palabras, y que cambia no solamente el contenido del conflicto, sino el contexto relacional en el cual ocurre. La violencia resta, y la no violencia suma. Parte de lo que he venido aprendiendo es la diferencia entre contradicción y paradoja. La contradicción significa que una verdad tiene que eliminar la otra. Y la paradoja significa de que hay más de una cosa, a veces varias, que son y tienen algo de verdad, aunque parecen contrarias. Y que uno tiene que vivir suficiente como para ver hasta dónde llega, para ver si hay algo que abra más luz de lo que uno tiene en un momento dado. Reducir la violencia no significa construir la justicia. Educar, si lo tomamos desde la perspectiva de Paulo Freire, no es simplemente la transferencia de conocimiento, es crear la concientización desde el contexto de un cambio que tiene capacidad de hacer las personas que son también de este contexto. O sea, a su pregunta, ¿qué hizo empezar a cambiarme a mí primero?
Transformant conflictes, construint la pau. Conferència de Jean-Paul Lederach.
El punto de partida de esas historias viene a un pedido que me hicieron en una fundación en los Estados Unidos, de escribir un ensayo en una serie que ellos tienen en el Instituto de Fetzer, se llama, un ensayo con el gran título de ¿cuál es tu sueño global? Yo pensaba, no es fácil escribir eso, escribir un sueño global debería ser fácil, pero acepté sin pensarlo dos veces y empecé a escribir y no me salía. No me salía porque no logré esto que para mí es, me toca muy de cerca, pensar como una persona tan privilegiada como soy, pensar que puedo yo tener un sueño para todo el mundo, para el globo entero. Entonces empezaba a escribir, tenía que parar, empezaba y paraba. Eso me duró como 11 meses, iba acercando la fecha que tenía que rendir el trabajo y no me salía. Y entonces decidí en un momento hacer lo que un buen autor hace, es pedir prórroga, entre otras cosas, y plantear la posibilidad de escribir algo diferente, que no fue un ensayo típico, sino de que iba a tratar yo durante un año de marcar momentos importantes de los encuentros que yo tenía con personas con las cuales yo trabajaba, que son personas típicamente muy sencillas y mucho de la comunidad local, allá donde iba. Y como dijo Alphonse, uno de los trabajos que he venido haciendo es conectar la poesía con la construcción de la paz. Decidí de que este ensayo trataría por primera vez de colocar por cada encuentro un poema que trataba de retomar algo de la esencia de ese momento. Por desgracia no lo tengo traducido, así que no les voy a compartir muchos poemas esta noche, pero sí les voy a contar las tres historias que salieron como el corazón de ese ensayo. ¿Cuál es tu sueño global? Nepal. Estuvimos en una sala que más o menos está de ese tamaño, pero con mesas y con gente en un taller de una semana. La verdad es que es un trabajo de 10 años que tengo y estamos en el séptimo año. Y este grupo tiene la costumbre que después de comer, cuando llegamos en lo que era la sobremesa, cuando todos tenemos sueño, tiene la costumbre de que una persona cante. Y una tarde se puso de pie Balu. Le llamamos Baluji. Baluji es cuando uno agrega de Pali, el ji significa un tono de respeto, así decirlo. Entonces Pablo se puso de pie y empezó a cantar. Y tenía una voz clara. Y tenía su gorra puesta de una forma de béisbol, una forma que cubría parte de su cara. Tiene una piel muy negra, que es una parte sur de Pablo que toca con la India. Y empezó a cantar y solo se abría su boca, con sus dientes grandes, llamativos. Y cantaba en su lengua nativa, Tamil. Así que yo no cantaba ninguna palabra. Y en un momento dado, escuchando nomás la voz, Balu casi empieza a llorar. Primero por la garganta. Algo le pega y cantando fuerte así como que iba a llorar y después retoma y empieza a cantar nuevo y en un momento dado cuando llega a este punto de la canción otra vez en la garganta como se iba a caer de ella y después en la tarde cuando salimos, yo me senté con él con un traductor, porque quería saber de su lengua nativa lo que cantaba, cómo era esa canción. Y él decía que es la canción de mi pueblo, la que cantamos la noche que nos liberaron. Yo decía, ¿liberaron? Sí, me liberaron. Yo vengo de una familia de esclavos. Y a los 16 años logró el día que nosotros salimos. Y cuando salimos, cantábamos de alegría hasta que llegaron las lluvias. Y no teníamos ni casa, ni tierra, ni donde ir. Desplazados totalmente y llegaron noches y días de llantos, de lágrimas. Manu empezó a tener un papel muy interesante en el grupo en el cual trabajamos y poco a poco iba saliendo su historia propia. Cuando ellos llegaron los meses después de la liberación, llegaron para sobrevivir a un bosque, porque en muchos lugares de Nepal todavía las comidas se hacen por quemar la madera. Entonces, si uno quiere un poco de agua, un poco de madera para poder comer, tiene que estar cerca de un bosque. Pero esos bosques tienen una serie de cosas que regulan su uso. Y la forma que tienen de regular eso se hace por un grupo de lo que llaman usuarios cooperativas, de usuarios de bosque. Y ese movimiento de cooperativas en Nepal se ha formado a nivel local, donde un grupo, por ejemplo, ese grupo acá, tiene responsabilidad de cuidar el bosque aquí. Y ellos son los que velan todos los días, la noche, lo que pasa allá, que regulan el uso y el, por así decirlo, el sembrar lo que hace falta para regular el bosque. Y cuando llegó los Camaya, que es el grupo de Palma, cuando llegaron esos ex esclavos, ellos entraron en un lugar que esa cooperativa tenía responsabilidad. Entonces, allá explotó un conflicto, una pelea. Y el grupo que tenía derecho, el bosque, querían votarles a los esclavos que vayan. Hasta llegaron casi a unas peleas físicas. Y alrededor, en aquellos años, venía la guerra civil de Nepal. De un lado a otro no tenían dónde irse. Y una noche el grupo de Bal se juntaron tratando de pensar qué hacemos. Y decidieron aquella noche mandarle a ese joven, que ahora tenía sus 17 años, mandarle a que tratara de dialogar con la cooperativa. Y poco a poco la historia de Pablo es la historia de un esclavo que logró dialogar con un grupo grande hasta el punto de que le admitieron ellos como miembro de su grupo. Y cuando nosotros estamos en ese taller, Balu está participando en un curso sobre la transformación del conflicto, como una persona que es a la vez parte y miembro del FICOFAM, el grupo de bosques, y miembro de los grupos esclavos. Tengo que confesar que es la primera vez en mi vida que he trabajado directamente con gente esclava, saliendo de esas condiciones. En el taller, Balbo tuvo un papel muy importante, porque en un momento dado, él se fijó en un dilema fuerte que él mismo tenía. Decía, ¿eso cómo funciona de la mediación? Porque yo no lo entiendo. Mira, cuando estoy con mi grupo de esclavos, me dice a mí, oye, vos, tienes que representarnos, tienes que defender nuestros derechos. Pero cuando estoy del lado del grupo de bosques, me dice, usted ahora es parte de nosotros, tiene que velar por el grupo de nosotros. Y yo estoy en medio de este conflicto. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Fue importante porque el modelo que iba surgiendo en aquel año, que ahora tenemos varios años de irlo probando, es un modelo de transformación de conflicto que surge desde el contexto de Nepal, que surge de unas realidades concretas que tienen que afrontar los campesinos principalmente en las áreas rurales de Nepal, y que es muy distinto, diferente, que el modelo occidental que a menudo tenemos de mediación o de transformación de conflictos. Principalmente funciona de una manera donde personas como Pan, que tienen un pie en un grupo, logran abrir una relación con su enemigo, con una persona o dos del otro grupo, y donde como personas no neutrales, no como personas en medio, sino como personas que forman parte de los grupos mismos que están en conflicto, logran crear un espacio de diálogo para toda la comunidad.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
onesdepau.contrabanda.org.
Esta pequeña historia la quería compartir porque tiene algunas características del trabajo de transformación que yo he venido tratando de entender y trabajar desde hace años. Y más o menos es lo siguiente. El punto de partida, cuando uno empieza a hablar de la construcción de la paz, es tener suficiente claridad de ver quiénes están afectados por el conflicto y buscar espacios que participan en la respuesta a estos conflictos. Eso parece simple, sencillo, no es tanto. Demasiado a menudo cuando nos acercamos a lugares como Nepal, pensamos primero en los esquemas políticos y en los que deberían de representar a los que son de comunidades o de los grupos de conflicto, pero muy pocas veces se abre espacio donde participan directamente. Segundo, uno empieza con el contexto. No empieza con una receta de fuera, empieza por entender cuál es el contexto en el cual uno está. Y cómo es que desde este contexto entienden tanto los conflictos como los recursos de respuesta que ellos mismos tienen. Tercero, requiere un compromiso de tiempo. Acabo de decir que en Nepal tengo un compromiso de 10 años. Para mí es de las cosas quizás más importantes de lo que he logrado entender en los 30 años ahora de trabajo y la construcción de la paz. Demasiado a menudo, como gobiernos, como ONGs, como gente de buena fe de fuera, nos acercamos a esos conflictos bien agudos y prolongados con una visión de proyectos. Digo, y escojo esa palabra muy específicamente, un proyecto es la forma que canalizamos dinero. Y esta canalización de dinero a menudo crea una estructura, entre otras cosas, una estructura temporal. Y la visión temporal que crea es de poco tiempo, un año, dos años, quizás tres años. Y esperamos que en la inversión del esfuerzo de un año a dos años, por el proyecto que hacemos, cambiamos muchas cosas. Y lo que yo he encontrado, cada vez más en los lugares donde estoy trabajando, que sería mejor que vayamos pensando en décadas, bloques de 10 años al menos, sino bloques de 20, para los cambios que estamos buscando apoyar. Por lo tanto, desde hace un buen tiempo, no me he comprometido en trabajos de construcción de paz, a menos que no tenga un compromiso de 10 años. Esto ha significado para mí trabajar en menos lugares, pero con más tiempo.
Del canvi com a la transformació, més aviat, en lloc de la resolució. Entenc jo que el canvi, que la transformació és canvi, i el canvi és un generador a l'hora de por i d'il·lusió. Si vostè planteja projectes ja no a un, tres, cinc anys, sinó una dècada, dues dècades, com es manté aquesta il·lusió sense caure la por? I sobretot sense caure al però està passant alguna cosa ja, solucionem, no solucionem, no, no arriba un moment que els subjectes que estan, els enemics, els agafa la pressa.
Sí, la resolució o la, el marc en què s'hauria de desenvolupar una futura resolució de conflictes no s'hauria de centrar més en el que és l'educació. O sigui, és aquesta la base de la futura, d'una futura convivència en pau. L'educació és la clau. És més aviat una pregunta també.
Bueno, otra vez es una variedad, así que voy a ese pequeño conjunto de cuál es la clave exactamente. En el caso aquí, tengo entendido, por lo menos en el esquema que yo trato de trabajar, que el punto de desafío más importante en la transformación de conflictos no es el caer en la trampa de respuestas rápidas que no cambian nada, ni en procesos tan largos que no tienen ninguna respuesta a lo que son necesidades concretas, sobre todo en situaciones de violencia, donde la gente demanda, pues, que las cosas cambien más rápido. Este dilema no es fácil de compaginar. Hay quienes que trabajan mucho más a respuestas rápidas y otros que trabajan mucho más a procesos a largo tiempo. Lo que viene tratando de visualizar, y esto más o menos aparece en este pequeño libro, es de que cuando, y eso para decir el trasfondo para que lo conozcan desde mi formación académica, que soy sociólogo, que también afecta algo de lo que yo trabajo. Y en la sociología, una de las cosas que yo encontré en los grandes escritores sobre las investigaciones y el conflicto, es la idea de que el conflicto sí, en sí, crea también cambio. O sea, el conflicto es un motor, por así decirlo, de cambio. Y los tipos de cambios que produce son variados. No es un solo tipo de cambio que se produce. Entonces, cuando yo venía a trabajar la idea de transformación de conflicto, en parte empezaba en esa perspectiva de la variedad de cambios que surjan de los conflictos. Y lo puse en cuatro. Casi nunca logras tenerlo todo en cuatro, pero lo puse en cuatro. Uno que es que el conflicto tiene un impacto en las personas, cambia a las personas. Y esos cambios pueden ser tan personales como cada uno que está en esta sala. Algunos, cuando tenemos un conflicto con otro, pues nos callamos, otros hablamos más. Nosotros notamos lo que son los cambios físicos. Hay quienes han estudiado, investigado lo que son los cambios físicos cuando uno está en un conflicto de estrés, estómago, la cabeza, la lengua, todo una serie de cosas. Pero principalmente allá también, cuando uno empieza a visualizar la transformación del conflicto, tiene que preguntar qué tipo de cambio se busca con las personas. Por ejemplo, volviendo a donde empecé esta tarde, Balú, él se veía en un dilema, trataba él de expresar su dilema, fue muy personal. Me piden eso, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo respondo? En parte es un cambio personal que él está en un proceso de hacer. El segundo es que el conflicto impacta el nivel de relaciones, y aquí estoy hablando de relaciones directas, donde tenemos contacto, hablamos y dialogamos. Los patrones más importantes de conflicto es que cada vez más que se escale, que se incremente, menos contacto tenemos, como un ejemplo concreto del cambio que se da en grupos. Entonces dependemos a menudo no de un de una conversación directa con una persona con la cual no estamos de acuerdo, dependemos de las versiones de otras personas de lo que esa persona piensa. La comunicación cambia, la distancia cambia. Tenemos un montón de metáforas para eso. La relación se ha calentado y la relación se ha enfriado. Ambas cosas son el impacto de conflicto, es decir, que ha ocurrido algo que ha cambiado la relación. Y allá donde cuando uno habla de transformación de conflicto, empieza a hablar sobre todo en contextos de violencia. ¿Qué tipos de cambios se tienen que dar entre grupos que están en conflicto? ¿Qué patrones de comunicación? ¿Qué patrones? Una serie de cosas que son, a mi modo de ver, procesos de cambio que uno tiene que visualizar. Como, por ejemplo, depender menos de comunicación indirecta y aumentar la capacidad de intercambiar de forma directa entre cristianos y musulmanes en un lado. Por ejemplo, a nivel comunitario. Eso es un contexto relacional. El tercero vino principalmente de lo que los sociólogos llaman la escuela de conflicto de sociología, que es principalmente Karl Marx, que fue sociólogo antes de un ideólogo, es decir, antes de montar muchos esquemas. Su análisis principal es de que el conflicto es un motor de cambio a nivel de las estructuras sociales. Él lo llamaba la lucha de clase y movilizaba esa idea. Es decir, que él entendía de que el conflicto crea cambio en las estructuras, instituciones, la política, todo lo que es. Y allá, pues, cuando hablamos de la transformación del conflicto, tenemos que pensar cuáles son los procesos de cambio estructural. Eso, remontando a uno de los primeros investigadores de paz muy conocidos, Johann Galtung, que ha estado aquí con ustedes algunas veces, él hizo ese análisis que la violencia tiene dos aspectos importantes. Uno, que es la violencia directa, que es cuando yo quiero, por intención, una violencia directa, que por arma o física o lo que fuese. Y la otra es la no intencionada, pero igual de violencia, que la estructural, lo que él llamaba la violencia estructural, donde, por ejemplo, mueren de hambre miles de personas y por las estructuras que pueden existir a nivel global, contribuye a esto, a esa violencia. Y cuando yo hablaba de transformación de conflicto, aquí tenía bastante choque con algunos de mis colegas. Yo decía de que demasiado del campo de cual movemos, solo nos fijamos en los cambios personales y relacionales, pero casi nunca nos fijamos en los cambios estructurales como parte de lo que estamos haciendo. Esto de cambiar algo a nivel estructural toma más tiempo, no es algo tan rápido. Puede que en lugares como Nepal o Mindanao o Colombia toca no solamente lo que son relaciones globales económicas, pero también como, por ejemplo, cuestiones armamentísticas. Como es que armas ligeras llegan a lugares, quién beneficia, quién, o sea, alguna, toda una serie de cosas. Y el último es los cambios culturales. O sea, estos fueron las cuatro facetas, sin demorarlo más. Y cuando yo hablaba de transformación, no hablaba de un proceso de cambio, hablaba de procesos. O sea, trataba de ponerlo en plural. Es decir, que requería de nosotros complejificar un poco más qué tipo de análisis hacíamos, de tanto de contexto como de procesos de cambio. Y algunos de esos fueron más del lado protofascista, y otros que van mucho más a lo medio y a lo plazo, donde entre, creo que fuera la palabra, la ilusión y miedo, queda precisamente como horizontes. Miedo, en cierto sentido, es cómo parar la violencia hoy, porque no aguantamos más. Esto uno lo escucha muchas veces. Entonces, reducir la violencia no significa construir la justicia, Y ahí es uno de los dilemas. Entonces, la ilusión, por ejemplo, de que la paz trae consigo unos cambios importantes, la primera que muchos ven es la reducción de violencia, pero casi todos anhelan de que también va a cambiar en cuanto a que mis hijos tienen escuela, comida, casa, una serie de cosas. Eso no es dado por sentado. Entonces, allá es donde imparte la idea, el esquema de transformación del conflicto, que plantea precisamente variedad de procesos, multifacéticos, e entenderlo como un conjunto y no únicamente una partecita. Allá es donde llega también el tema de educación. Educación tiene, entre otras cosas, yo casi siempre lo he colocado, por bien o por mal, en los cambios culturales. Es decir, que en parte de lo que uno trata de cambiar, se toma una perspectiva educacional, sobre todo empezando con las estructuras de escuelas y de enseñanzas, y toca algo que es no rápido e inmediato. Ahora, hay que decirlo, y aquí llegamos a los proyectos, que a menudo en nuestro campo, sobre todo en el campo más reducido de resolución de conflictos, la educación se ha reducido a proyectos de talleres de entrenamiento de capacidad. Y allá donde se reduce es a una serie de habilidades que si uno aprende va a cambiar todo. Yo un poco he dejado de creer mucho en eso. Hasta el punto que he dicho que cuando estás en una situación que no sabes qué hacer, propones un taller. Y esto viene casi siempre financiado por proyectos. Pero no contempla la complejidad de tu, o sea, no contempla la complejidad de la de los procesos de cambio necesarios, donde educar, si lo tomamos desde la perspectiva de Paulo Freire, no es simplemente la transferencia de conocimiento, es crear una concientización desde el contexto de un cambio inmediato y a largo plazo que tiene capacidad de hacer las personas que son también de este contexto. Y ya fue su aporte muy, muy importante en mi modo de ver. Así que me siento que estoy rodeando un poco con las preguntas, pero ustedes ya tienen más o menos la idea. Yo veo que transformación significa visualizar procesos y que son muy variadas, pero la creatividad es cómo combinar cosas, desde oportunidades concretas a cambios que tocan varios niveles. Y para mí esto no es fácil de hacer con muy poco tiempo. Requiere un contexto de mayor tiempo y control.
Transformant conflictes, construint la pau. Conferència de Jean-Paul Lederach. Thank you.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Estàs escoltant la conferència de Jean-Paul Lederach, que va fer el 13 de desembre de 2010 a l'auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna de Barcelona. A continuació, la segona part, amb més preguntes del públic i les respostes del sociòleg nord-americà. Per cert, que pots descarregar aquest àudio, així com la resta dels programes d'Ones de Pau, al blog onesdepau.contrabanda.org.
El tema de esta noche es transformando los conflictos y la construcción de la paz. Para mí la palabra transformar, más allá de la palabra resolver, que es el lenguaje más conocido de mi campo profesional, de resolución de conflictos, pone el énfasis en la idea de procesos de cambio que son necesarios que entender y apoyar si uno quiere acercarse a un conflicto que ha tenido una historia larga entre grupos y personas involucradas. Y la forma que lo plantea principalmente es de que el cambio requiere capacidad de visualizar el conflicto a dos niveles. Y esos niveles lo puedo explicar de forma más sencilla con mis propias gafas, porque ya estoy aquí, soy muy viejo, me van empeorando los ojos. Ahora tengo lo que llaman no el doble, sino el triple de lentes que están aquí hasta acá. Tengo una lente que es para ver la cara de José Luis que veo por allá. Es otra que veo fácilmente en la pantalla cuando estoy trabajando en la computadora, y tengo otro cuando estoy leyendo un libro. Es decir, en un marco, en las gafas, tengo tres capacidades. Y esta es la idea que quisiera explicar en cuanto a mi forma de entender la transformación del conflicto. Una lente que es muy útil es la lente que puede visualizar el contenido del conflicto. Cuando hablo del contenido del conflicto, estoy hablando del aspecto del conflicto que es más visible. Las cosas son las cuales nos peleamos. El contenido del conflicto de Balu y Fikufan fue la cuestión del uso de bosque. ¿Quién puede llevar madera para hacer su pequeño incendio y fuego de cocinar? Ese contenido. Cuando estamos en casa, a veces hago el ejemplo con mi esposa, son los platos. ¿Quién frega platos? No sé si a ustedes le ha ocurrido ese conflicto familiar, pero los platos están allá esperando que alguien fregue, pues es cuestión de ver quién hace respuesta a esa necesidad concreta. Y fácilmente, por lo menos si estás en nuestra casa pacifista, fácilmente pasan algunos días sin decir nada y algún día que se dice todo. Es decir, que sale una energía increíble sobre la cuestión de platos que nadie se esperaba, y uno se pregunta hasta qué punto esos platos son tan importantes que nos hemos hablado de esta forma, ¿verdad? Ese es el contenido, las cosas sobre las cuales nos peleamos de forma más visible. Por debajo, subterráneo, por debajo, no tan visible, es la parte que yo llamaría el contexto relacional. Tiene una historia. Toca aspectos que son profundamente relacionales. Por ejemplo, poder. Poder. ¿Quién decide? ¿Quién tiene poder de decisión sobre el bosque? ¿Quién tiene poder de decisión sobre los patos? Tiene una cosa que es muy importante, la
la pregunta de identidad. ¿Quién es? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos? Por debajo de la pelea del bosque había una cooperativa que decía: nosotros tenemos derecho de regular el uso, somos importantes, somos un grupo, tenemos por detrás de nosotros la ley. ¿Ustedes quiénes son? Están llegando aquí sin permiso. Y los esclavos decían: ¿quiénes somos? Bueno, no somos nada, no tenemos nada, no tenemos derecho, no tenemos grupo, tenemos una necesidad básica de sobrevivir. Entonces, parte de lo que fue el encuentro entre enemigos, fue la búsqueda de plantear la identidad. Casi todos los conflictos, si ustedes lo miran de cerca, van a tener ese aspecto relacional. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? ¿Y quiénes somos? Yo y mi esposa, por ejemplo. ¿Quién soy? Que llego a casa después de haber trabajado mucho. Ella igual, ¿quién soy? Que estoy llegando a casa después de haber trabajado mucho. Y más importante aún, ¿quiénes somos? Y a ese nivel, yo diría, ese nivel tiene un aspecto que es muy importante, este nivel de contexto relacional, que es un nivel generativo, genera energía. Y lo que sale y brote de forma más visible surge normalmente de la energía de este contexto relacional. La razón por la cual quisiera mencionar esos niveles es de que la resolución de conflictos, no siempre, pero a menudo, se enfoca sobre buscar una solución al contenido del conflicto. ¿Quién juega esta noche? ¿Puedo o no llevar madera esta semana? Busca una solución, y es una solución empujada por la energía que ha surgido. Y a menudo es una emergencia. El conflicto tiene esa característica, demanda una respuesta rápida. Pero la solución a un conflicto a nivel de contenido no por sí significa cambiar el contexto relacional en el cual surge. Entrar allá requiere otras mentes y otros procesos más profundos. Y allá es donde yo empezaba a entender, hace muchos años atrás, la primera vez que me fui a Centroamérica, precisamente a Guatemala, para hacer un primer taller sobre resolución de conflictos. Y un amigo guatemalteco me dijo lo siguiente: por favor, cuando usted habla de resolver un conflicto aquí en Guatemala, ¿nos va a solucionar un problema sin cambiar nada? Porque si es así, no nos interesa. Ya nos han hecho esto demasiado. Es muy posible resolver un conflicto sin cambiar nada. La transformación de conflicto, tal como yo lo entiendo, tiene esos dos aspectos. Trata de buscar soluciones creativas a lo que es visible el contenido y pasar profundamente en el contexto relacional y buscar cambios que ayuden a generar procesos más constructivos a nivel de la relación. Este proceso yo lo entiendo más o menos en las siguientes palabras. Transformar no quiere exclusivamente terminar con algo que no deseamos. Busca una solución creativa, pero a la vez cambiar lo que lo produce, sobre todo cuando son vez tras vez tras vez expresiones destructivas y violentas que surjan del contexto relacional. Entonces, volviendo un poco a mi ejemplo, Baluji, ¿qué es lo que hizo esta persona sin siquiera 5 o 6 años de escuela? Hijo de 4 generaciones de esclavos, ¿qué es lo que hizo? Esa persona logró cambiar su relación de enemigo para poder buscar el bien de ambas comunidades y a la vez hacer frente a cómo se puede usar de manera adecuada la madera y el bosque. Y aquí es donde yo quería hacer mis últimos comentarios y abrir un espacio que ustedes comentan. Cuando yo miro el trabajo que tengo, es lo siguiente: no es solamente terminar con algo no deseado, es construir algo que queremos. Esta construcción de algo que queremos no es nada fácil, porque es más fácil para nosotros saber las cosas que no nos gustan. Voy a imaginarme que esta noche en esta sala una buena porción de ustedes que están aquí han venido de lo que podríamos llamar, como he citado aquí por la Fundación para la Paz, era un movimiento de paz. Nuestros movimientos de paz casi siempre han crecido cuando estamos en contra de algo, pero no hemos logrado mantener ese crecimiento cuando se habla de lo que queremos construir, porque faltamos algo. O sea, para mí el pasar, la transformación de conflictos significa parar, terminar con lo que no es deseable y a la vez construir las cosas que queremos. ¿Cómo hacemos esto? Mira el gran dilema. Cuando mira en el mundo, y como conclusión, lo que veo a menudo en muchos lugares donde han padecido conflictos prolongados, lo que veo de parte de nosotros que venimos de fuera es que creemos que el cambio puede ser muy rápido con ayudas concretas. Yo lo veo como falso. Yo creo que hace falta un compromiso más extendido, más a largo tiempo. Creemos que por el hecho de que padecen conflictos, carece de recursos. Yo encuentro al revés. Los mayores y más importantes recursos surgen del mismo contexto, surgen de personas como Baluji mismo, una persona que supo hacer lo que ni George Bush, ni presidente Obama, ni Zapatero, ni podemos seguirlo mencionando, ninguno de ellos ha sabido hacer. Entabla una relación redefinida con el enemigo de una forma duradera. Y allá es donde veo uno de los grandes desafíos que tenemos: ¿cómo cambiar la forma que nos acercamos y entendemos al enemigo? La perspectiva histórica de las naciones, de los estados-naciones, de los gobiernos, nos habla principalmente no de sus actuaciones, sino de sus inversiones. Invertimos billones de euros cada año. hace que es una suma casi no pensable. Indefendernos y protegernos por las armas de los enemigos. Invertimos una cifra tan pequeñita que tampoco es imaginable en buscar alternativas a lo que son las violencias organizadas de este mundo. Ya creo que ha llegado el día que le seguimos a este ex esclavo, Banji, que busquemos las formas concretas de hacernos frente con el enemigo, que no depende de armas, sino de la creatividad y palabras, y que cambia no solamente el contenido del conflicto, sino el contexto relacional en el cual ocurre. Allá voy a dejar esas palabras para que ustedes comenten, prefiero comentarios que preguntas. Acabo de llegar de Nepal, igual mi cabeza no funciona demasiado bien para pensar en buenas respuestas a sus creativas preguntas. Así que por favor aporten sus aportes. Y muchísimas gracias.
Vull ressaltar el que ha dit durant diverses vegades l'enemigo. Quan no hauríem de dir els contraris, els que no tenen una altra idea, però per endavant ja aquesta paraula l'hauríem d'eliminar. Els enemics no haurien d'existir. Existeixen perquè els hi diem també i ho correguem més del compte. Hi ha un contrari en el qual no, hi ha unes desavinences, però totes tenen solució. El que passa que de la història només s'ha recolzat la violència. Bueno, si m'allargo una mica diré que jo el que no trobo gens bé que rendim cul gent armada, figura, les espases i tot això, que van defensar unes causes que en aquella època potser no hi havia altra manera que quasi. El personal s'ha de comprendre, però que avui dia per aconseguir que la pau existeixi s'ha de condemnar els que han usat la violència per més que ho hagin fet per causes que els semblessin injustes.
Bé, gràcies. Com investigador d'humanitats, única i exclusivament s'ha de parlar de realitats. Sol, lluna, terra, aire, aigua, gel, neu. Té que estar abans perquè comencin a haver-hi entes i sergius. Si no sabem parlar d'això, hi poden haver exhibicionistes amb una bona voluntat, però no sabien lloc. Segon, la llengua és materna, almenys la meva persona es va engendrar 9 mesos dins de la mare i des de l'origen dels temps són suma de mares i pares, avis, àvies, etc. Per tant, és un canvi d'estratègia mental imposada des de l'època dels faraons sense cap base ni cap sentit. El que s'ha de promocionar al mascle, intentar estimar a mare naturalesa perquè si la destrossem ens destrossa nosaltres mateixos. I el que s'ha de promocionar és la veu de la mare. Quan la mare tingui una igualtat amb nosaltres, llavors la veu de la mare transformarà la humanitat i la veu de la mare transformarà el món. La realitat és aquesta, si podem millorar-ho bé, si no, exhibicionistes amb bona voluntat, francament, amb 74 anys, n'estic parlant amb masses. Tot hi ha un inici, un estil de vida. No és el mateix néixer pel nord, pel sud, que està congelat, que l'Àfrica, que es devoren ells mateixos, que l'Àsia, que hi ha existit, quantitat de pluges. Tot és un procés d'entendre que són estils de vida. Si apretem l'accelerador, cada vegada n'hi ha més ràpid que es passar pel nord pel sud. Amb això vull dir que com més a poc a poc anem i es parla del temps, més capacitat tindrem d'intercanviar les millors opcions. Tenim una boca, ens alimentem o ens hem d'alimentar bé, hem de parlar i després ens hem d'estimar tots plegats. Si algun té anar riure, si no confia en el contagi, però no n'exhibició, per l'emboca. Gràcies.
Perdón, cuando en Guatemala le dijeron aquello de si no va a cambiar nada, no nos interesa, entonces usted, ¿qué hizo?
No son tres preguntas, comentarios distintas y una pregunta muy concreta. No sé si entendí bien, por en parte no escuché todo lo que dijo, pero sí que entendí algo de la complejidad de ese tema que tenemos por delante, que remota también a lo que compartió aquí de la naturaleza misma de un individuo, en parte. Yo he venido creyendo cada vez más que el campo en el cual yo me muevo el trabajo es de una complejidad enorme y que típicamente tenemos como seres humanos dos o tres formas de acercarnos a esa complejidad. La primera es la de escoger ignorarlo, trabajar y funcionar como si no existiera, buscar una respuesta demasiado simplista. El otro es entrar en la ambigüedad de lo que representa, y creo que ambos comentarios serían una profundidad, donde tratamos de aumentar la capacidad de convivir con más de una verdad a la vez. Es decir, convivir como si fuese una paradoja, no una contradicción. Y allá es donde, no sé si aporta mucho, parte de lo que he venido aprendiendo es la diferencia entre contradicción y paradoja. La contradicción significa que una verdad tiene que eliminar la otra. Y la paradoja significa que hay más de una cosa, a veces varias, que son y tienen algo de verdad, aunque parecen contrarias, y que uno tiene que vivir suficiente como para ver hacia dónde llega, para ver si hay algo que abra más luz de lo que uno tiene en un momento dado. Yo me acuerdo, y aquí podría lo que me vino a la mente cuando hablaba a usted aquí, que fue muy interesante, lo que Luis María Chinax escribió como prólogo a mi libro. Le pidió que lo hiciera en el año 79-80. Me imagino que ustedes se acuerdan de esa figura, típicamente por una calle o en un lugar cerca de la puerta de la Generalitat o delante de la puerta de alguna de las cárceles o en algunas ocasiones hasta en Madrid, el momento en que se escribió las primeras palabras de la Constitución, pidiendo con una voz clara, directa, lo que nadie quería escuchar a veces en estos mundos. Y su prólogo fue para mí muy interesante a varios niveles, pero había una frase muy concreta que puso que la violencia resta y la no violencia suma. Y parte de lo que trato de entender es cómo no acercarme a esos problemas bien concretos, o sea que lo que es y representa el enemigo a menudo viene en la matemática de eliminar. Uno no puede negar qué significa eso. Pero cambiarlo a que no sea una ecuación de eliminación, de restar, como decía, a una ecuación que significa sumar algo, allá es el gran reto que tenemos en la humanidad de hoy, a nivel que sea. Eso lo dejaría para que en un momento tengo mayor claridad de lo que compartieron para ver dónde va. En la pregunta concreta,
¿Qué hice? Me cambié. ¿Me cambié? Cambié muchas cosas. Lo primero que cambiamos fue el propósito, la naturaleza de los mismos talleres. Lo más importante, cambié en toda mi tesis de doctorado. Yo tenía una idea que iba a hacer algo y esas experiencias me cambiaron fuertemente. Y es cuando empezó a salir la idea de que tuvimos, sin saberlo, una forma de acercarnos a aquello que del mundo que yo venía, de querer hacer bien, venía bajo, sin reconocerlo en su forma clara, bajo un imperio de paz. O sea, visiones que yo tenía de cómo podría hacer cosas de aportar, llegaron de un momento dado a chocar con realidades concretas que yo desconocía. Entonces es cuando empezó a trabajar la cuestión, sobre todo de transformación de conflicto y no la resolución de conflicto. Porque yo ponía el énfasis en el cambio, no tanto en solucionar sin cambiar. Y allá de esto había empezado. Para agregarle una historia aún peor de mis andanzas de bobo en aquel entonces, que uno aprende más siendo bobo que siendo inteligente, porque topa con cosas y tiene que parar y mirar qué es. Y fue la segunda experiencia que tuvimos cuando llegamos a la cuestión de mediación de conflictos, más o menos un año después. Y habiendo yo había tenido esas experiencias de un tiempo ya en Centroamérica, preparé un módulo sobre la mediación partiendo de casos de conflictos de Centroamérica, pero a nivel más accesible, de familia, de vecindario, conflictos entre grupos, tuvimos una serie que fueron todos casos de allá. Lo escribimos todo en castellano y rehice un poco lo que fue el modelo de mediación. Y llega el día que vamos a hacer el primer taller. Ahora no sé, yo creo que hay algunos aquí que están estudiando la mediación y la forma más típica, la forma que yo a mí me enseñaron a mediar conflictos, es de que empieza con el experto, el profe, expone el esquema de mediación. Punto A, punto B, punto C, los pasos que dar, las habilidades que uno hace, etc. Y después demuestra por hacer un sociograma, un teatro. O sea, es decir, uno monta un caso concreto de conflicto simulado con partes en conflicto y el experto está ahí para mediar ese conflicto delante de los demás que van a aprender cómo hacerlo. De la forma que a mí me enseñaron. Entonces, llegamos a ese momento. Yo tenía un caso de un conflicto de otra vez de Guatemala. Escogí compañeros de Guatemala, en ese caso fue un caso familiar, un padre y una hija, para que ellos tomaran los papeles, los roles del conflicto. Y yo mediaba. Lo hicimos en castellano. Entonces, había, para que ustedes lo puedan valorar de forma muy clara, teníamos un caso de Guatemala, dos guatemaltecos desempeñando los papeles, hablando en castellano. Lo único que no fue de Guatemala, su servidor experto. Con su proceso de mediación. Hicimos el caso durante 40 minutos. Y al terminar el caso, yo tenía cierto aliego de que no me mataron. O sea, salió más o menos, a mi modo de ver, bien. Como forma pedagógica que es lo que yo buscaba. Abrimos para que comentara. Otra vez, un silencio. Hasta que una mano de un amigo muy querido se puso de pie y, hablando y mirando a sus colegas compatriotas de Guatemala, no hizo ningún comentario sobre la mediación. Dijo, y aquí me chocó tanto de que allá definitivamente me cambié la tesis doctoral, dijo: ustedes parecen gringos. De hecho, casi no sabía qué hacer, pero allá es donde entró la curiosidad profunda. ¿Cómo es posible que esto ocurre? Debe haber algo en el proceso, debe haber algo no tan invisible que está detrás de eso, que impactó a tal forma de que esos amigos se vieron más de lo que era normal. Y es cuando yo empezaba profundamente, y sobre todo empujado y basado en los trabajos de personas como Pablo Freire y otros, de ver el nivel de contextualización que es necesario para entender de dónde surge el significado y cómo es que juega y cuál es el papel de la persona que viene de fuera y cuáles son límites y cuáles son a veces los vacíos y los errores en los cuales caemos. Y esto desde los años 80 no he dejado de buscar y seguir esa curiosidad, porque es el nivel cultural y contextual es tremendo cuando uno lo mira de cerca. Entonces, a su pregunta, ¿qué hizo? Empecé a cambiarme a mí primero, porque el comentario no fue tanto a propósito en sí, sino que venía también de un lugar, de una forma y con una meta que igual tenía que replantearse de forma profunda. Fue más o menos así.
Transformant conflictes, construint la pau. Conferència de Jean-Paul Lederach.
Sí, gràcies per deixar-me l'últim, perquè a més em sembla que em desviaré una mica del tema. Hace ya unas semanas está pasando todo el escándalo este con Wikileaks, esta persecución que está habiendo ahora contra Julian Assange en concreto, ¿no? Creo que estamos en medio de un conflicto realmente muy grave, ¿no? Por lo que refiere a la libertad de expresión y a cómo esto configura nuestras relaciones interpersonales, en tanto que somos personas que dependemos, ¿no?, de los poderes mediáticos y la nueva posibilidad de participar en las redes de información, ¿no?, como individuos, si es que tenemos acceso a la red, ¿no? Aunque hay una fractura digital enorme, ¿no?, entre los conflictos a lo mejor en los que tú puedes tener más experiencia, pero como norteamericano, ¿no?, que sabes eso de sobra de que va el tema, ¿no?, de la persecución del imperialismo respecto a las voces disidentes y tal, ¿cómo encajarías tú el conflicto que se ha abierto, ¿no?, con Wikileaks y la posibilidad de acceder a información secreta y que se vulnere o no la libertad de expresión al perseguirse estas iniciativas, y cómo ves la resistencia que se está organizando, ¿no?, alrededor de todo esto, ¿no? Gracias.
Yo creo que lo que se ha puesto de forma patente es una transparencia que normalmente no tenemos. Y creo que las respuestas que se han dado de proteger, en vez de proteger la capacidad de ayudarnos a todos a entender lo que está pasando a nivel esos trabajos, yo creo que las escuelas han sido a mi modo de ver muy encerradas y muy de control total desde arriba. Esto contando también con que entiendo como mediador lo complicado que es estar en una situación donde hay que mantener cosas también confidenciales y que algunos del mundo diplomático se quejan mucho de que no podrán hacer su labor porque si todo lo que comparten es compartido con sus representantes su trabajo es más complicado, eso también entiendo, pero para mí más bien yo creo que lo que hemos visto es lo que viene en el futuro, es que el mundo de informática, la forma que tenemos de globalizar la información abre mucho más espacio de que vamos a tener un mundo con mayor capacidad de transparencia y con igual mayor cuidado de lo que uno hace y dice, y me imagino que no tan lejos de aquí muchos más controles. Yo me imagino que de aquí adelante todos los demás en el mundo occidental aparecemos más como China que China misma, y que después hay que esperar. Ahora, para mí es muy interesante cómo esto ha abierto. Cuando uno ve una reacción tan fuerte, según la lente de transformación del conflicto, ha tocado algo profundo a nivel de contexto relacional que tiene que ver con poder, control e identidad. Y las respuestas han sido en ese lado, controlar. O sea, poner mano en un y encerrarnos. Y creo que hubiera sido más interesante admitirlo, abrirlo, y hablar de cómo hacemos a nivel global unas relaciones mejores que funcionen a los niveles donde deberían ser. Es muy rápido, es una pregunta profunda y no tengo, la verdad es que he estado en Nepal donde no hay ni nada, casi no hay forma hasta que llegue de nuevo aquí, así que no tengo todos los datos tampoco.
Doncs fins aquí la conferència de Jean-Paul Lederach, i per acabar podríem triar dos missatges claus per la resolució de conflictes. Per exemple, l'absència de violència no significa que hi hagi justícia. I el conflicte és un motor de canvi de les estructures socials. Això és tot. El proper diumenge a les 11 de la nit tornarem amb més continguts. Parlar desmilitarització.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
onesdepau.contrabanda.org